Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El 82% de los países europeos aumentan los cuidados paliativos en 15 años. Pero España no está dentro de ese 82%. Aunque la mayoría de países han incrementado esta demanda, en España se pasó de 139 servicios, de 305 servicios que había, a 139 en 2019. Estos son, como digo, datos de 2019, pero ¿han cambiado mucho las cosas en los últimos 4 años? Pues queremos averiguarlo. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza. Vamos a hablar con Rogelio Altisén, él es el presidente de la Fundación Fundaz Paisena. ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, encantado y gracias por invitarnos.
Tenemos muchas ganas de hablar con ustedes. Fundación Fundaz Paisena, que está orientada a la promoción de la excelencia de los cuidados paliativos. Hoy queremos hablar específicamente de esto, pero antes sí que me gustaría preguntarle qué son exactamente, o sea, ¿cuáles serían los óptimos cuidados paliativos?
A ver, para entender fácilmente el concepto hay que saber diferenciar entre la medicina curativa, preventiva y paliativa. Uh-huh. La medicina curativa es hacer que desaparezcan las enfermedades. Sí. La medicina preventiva es, pues, la vacuna, aquello que se anticipa y consigue que no tengamos una enfermedad. Y la medicina paliativa es la que desarrollamos cuando estamos ante una enfermedad que no tiene curación. Que dicho sea de paso, es a lo que vamos el 70 o el 80% de las personas.
Claro.
Todos vamos a acabar con una enfermedad que no va a tener curación y, por tanto, todos vamos a necesitar, una inmensa mayoría, se calcula que el 75% de las personas vamos a necesitar cuidados paliativos al final de nuestras vidas.
Y sin
con
embargo,
lo cual, sí. Claro, esto significa que el protagonismo de la medicina paliativa, de los cuidados paliativos, es tremendo y, sin embargo, pues nuestras facultades de medicina están orientadas solo hacia la medicina curativa. Claro, esto es un desfase en el que ahora, pues, estamos haciendo frente, y bueno, y podemos comentar manera estamos, sí, haciendo frente, claro, ¿no?
Una de las cosas, acabamos de hablar hace un ratito con Gloria Cuenca de la Universidad de Zaragoza, la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, precisamente de esa cátedra que han impulsado, ¿no? Y que en la que están ustedes y la Fundación Digna también.
Sí. Ese precisamente es uno de los objetivos. Claro, esta cátedra de la Universidad de Zaragoza, pues es un instrumento sensacional, es un buque insignia que nos va a permitir hacer sinergias, tanto con las instituciones, porque, a ver, promover los cuidados paliativos de excelencia en Aragón es algo donde nos tenemos que sentir todos implicados, y uno de los objetivos de la cátedra es la activación social, es decir, que esto no es un asunto que solo afecte al sistema sanitario.
Claro.
Por supuesto, el Servicio de Aragones de Salud tiene que implicarse y está implicado, y los servicios sociosanitarios, etcétera, pero también la sociedad, es decir, las familias. Tenemos que mejorar la formación de los cuidadores familiares, de los cuidadores profesionales, de todo el entorno de las residencias de mayores. Es decir, hay todo un gran, hasta el punto de que, por ejemplo, una de las líneas de investigación que vamos a impulsar desde la cátedra es la formación en cultura de cuidados a los niños en la escuela. Esto es algo que debería impregnar la cultura de nuestra sociedad, el tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar unos a otros, es decir, que aquí lo que tenemos que conseguir es barrios compasivos, donde, claro. Ahora que se habla tanto de la soledad, ¿no? De la soledad, sí, no deseada, pero bueno, claro, pues que se trata de eso, de que nos cuidemos, de que los vecinos sepamos quién tenemos en la casa que vive solo, y que estemos pendientes. Es decir, ese es el objetivo final, y que es muy bonito, ¿no? Desarrollar una cultura. Además, se suele decir, ¿no?, que la dignidad, es decir, el valor moral de una sociedad se mide por el trato que presta a las personas más vulnerables, ¿no?
Claro. ¿Y en Aragón cómo estamos en ese tema? ¿Cómo está la situación en Aragón?
Bueno, en Aragón estamos como se suele decir, ¿no? Que Aragón es el Ohio de España, ¿verdad? En
es
las
verdad,
prospecciones electorales,
sí,
en los
sí.
estudios de mercado. Bueno, pues también en cuidados paliativos estamos en la media de España. La media de España. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la media en España está en una situación bastante deficiente.
Ya.
¿Eh? Para simplificar datos y no marear a la audiencia, ¿no? Pero que sepamos que el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos especializados no los tienen. O sea, que hay un déficit
importante.
Importante desde el punto de vista cuantitativo. Esto, a ver, las proyecciones que se hacen sociológicamente, pues valen para lo que valen, pero sí que nos permiten dimensionar. Por ejemplo, en Aragón hay una proyección, una prospección que habla de que todos los años fallecen 2.400 personas sin haber recibido los cuidados paliativos especializados que necesitaban. Claro, esto es un sufrimiento, o sea, se nos está muriendo gente con un sufrimiento evitable,
claro,
porque es muy importante. También hay que decir que tenemos unos servicios de cuidados paliativos en Aragón que cubre a la otra mitad, que digamos que son muy buenos, ¿eh? O sea, que cualitativamente tenemos muy buenos unidades de cuidados paliativos domiciliarias fantásticas. Tenemos en San Juan de Dios una unidad de cuidados paliativos muy buena.
Cierto.
Tenemos una unidad de cuidados paliativos pediátrica en el Hospital Infantil fantástica. Pero esto es lo que tenemos. Es decir, y la autoridad sanitaria es consciente de que tenemos que dar un paso de gigante en este campo, ¿no? Tenemos mucho que hacer.
Bueno, tenéis mucho que hacer. Tenemos, esto es una cosa de todos, tenemos mucho que hacer.
Sí.
Es que estaba pensando lo que hacéis vosotros ahí en la fundación. Una de las, de lo que estáis haciendo, por ejemplo, son los premios, unos premios de trabajo, ¿no? De fin de grado que premia la investigación universitaria en cuidados paliativos, que es una forma, entiendo, de seguir impulsando, ¿no?
Claro. Esto es algo que puede parecer una gota en el océano, pero que tiene mucho simbolismo, ¿eh? Es decir, que damos un premio, bueno, a dos, ¿eh? Dos premios,
¿sí?,
a trabajos de fin de grado en instituciones universitarias aragonesas de cualquier ámbito, ¿eh? Es decir, que puede ser medicina, enfermería, trabajo social, ingeniería, porque en ingeniería, por ejemplo, se están haciendo trabajos de domótica, por ejemplo, para mejorar la atención en los domicilios, a veces, los que son muy necesarias, ¿no? De cara al futuro esto va a ser muy importante. Bueno, entonces, lo que hacemos es promover un premio que además es una parte para el alumno y otra parte para el director del proyecto, para fomentar que se pongan en la diana, es decir, que se pongan en el horizonte de futuros trabajos de fin de grado, trabajos de investigación dedicados a la excelencia de los cuidados paliativos. El año que viene, también en la tercera edición, ahora tenemos la segunda edición ya convocada, pero para la tercera, que saldrá en septiembre,
¿sí?,
vamos a incorporar también un premio a trabajos de fin de máster, porque hemos visto que es también un terreno que nos interesa mucho apoyar, ¿eh? Uh-huh. Porque hay cada vez más profesionales que hacen un máster de cuidados paliativos en España, en cualquier sitio, pero si son universitarios aragoneses que hacen su máster en otra, aunque sea fuera de Aragón, pero su trabajo de fin de máster podrá ser aportado a la convocatoria de nuestros premios.
Bueno, pues son ahí goticas que todo suma, naturalmente, desde la Fundación Fundaz Paisena, que por cierto, estoy segura que muchos de nuestros oyentes empezaron a escuchar hablar de ella en septiembre, porque el Ayuntamiento os hizo entrega de una parcela, ¿verdad?, para construir un centro de cuidados paliativos.
Aquello fue un hito que nos puso en el escaparate.
Claro, claro.
Efectivamente, pues porque claro, que ya tenemos una parcela cedida por el ayuntamiento para la construcción de una casa de cuidado. Una casa de cuidados es en el fondo es un centro de cuidados paliativos que en el Reino Unido, que es donde ha nacido todo este movimiento, se llama hospice. Lo que pasa es que aquí en España hemos llegado a la conclusión de que no nos gusta el término, ¿eh? Hospice, porque hospicio no aquí no suena bien.
Claro, claro.
Entonces,
no.
Sin embargo, Casa de cuidado suena muy bien, sí, la verdad es que...
Es verdad.
Y entonces va a tener una unidad de 40 camas de cuidados paliativos y un centro de día, o sea, un hospital de día para niños. Uh-huh. Para niños con especiales necesidades paliativas, niños con enfermedades uh-huh. complejas, con enfermedades raras, con enfermedades... Uh-huh.
Rogelio,
que requieren muchísima asistencia.
¿Y cómo qué plazos hay? ¿Cuándo estará ya en marcha, más o menos?
A ver, dentro vamos dando pasos. O sea, sí, la fundación sí. nació hace 2 años.
Sí, sí.
Pues eso, hace unos meses ya recibimos la parcela, tenemos ahora la cátedra. Dentro de en septiembre esperamos poner en marcha una unidad de atención domiciliaria que va a desarrollar un programa sobre todo en residencias de mayores.
Ah, muy bien. Uh-huh.
Donde
sí, sí.
está claro, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que dar un empujón ahí.
Total.
Y luego, pues calculamos, esperamos que dentro de 3 años podamos tener la construcción ya uh-huh. terminada. O sea, es un reto que hay que movilizar muchos recursos, pero a ver, estamos muy, muy animados, ¿eh? Uh-huh. Porque...
Bueno.
Porque todo esto que hemos hecho hasta ahora, que vamos a velocidad de cruceros, las cosas van saliendo, ¿no? Y
claro.
los mensajes que recibimos son positivos, ¿eh? O sea, en el vino que hicimos después de el viernes, después de la firma de la cátedra, con de gente que vino ahí a apoyar, pues claro, pues la gente venía a preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué necesitáis? ¿Cómo
claro,
podemos ayudar?
Claro, claro. Bueno, pues qué interesante, qué interesante. Bueno, pues que siga así, aquí también tienen un altavoz ustedes para lo que necesiten.
Muy bien, pues no sabes cómo, os lo agradecemos mucho porque como decíamos, esto es un proyecto social que va a requerir el ir del brazo de todo el mundo. ¿Eh?
Sí.
Paixena significa, Aixena es una palabra de la fábula aragonesa que significa todos juntos.
Qué bonito.
Que ahí está,
pues me gusta
el mensaje.
Mucho. Pues todos juntos, Paixena. Don Rogelio Altisent, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Seguimos hablando.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y el tiempo, que ¿cómo serán las próximas horas? Pues mira, te cuento que hoy podremos llegar hasta los 36 grados de máxima, que eso ya es veranito, pero bien, hace calor, pero también algunas nubes, ¿eh?, que tenemos sin miedo. No, por aquí no va a pasar por ahora ninguna tormenta, ni hoy ni mañana. Se esperan que seguirán, por cierto, subiendo las temperaturas. Mañana la previsión es que lleguemos a los 38 grados, que vamos a estar... Además, en alerta amarilla precisamente por esas altas temperaturas. Y el viernes, bueno, pues un panorama parecido, aunque es verdad que por la tarde pueden empezar a llegar las nubes. Y el sábado sí que se espera ya pues esa dana que tenemos encima y que podría dejar algo de lluvia. Vamos a ver cómo está el tráfico en Zaragoza. Eso nos lo cuentan desde Policía Local. Su portavoz hoy, Óscar Zueco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Óscar. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas es normalizado y en estos momentos en las principales vías de la ciudad, si bien empieza a intensificarse en zonas del centro, como el entorno de Paseo de Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta, precaución a los conductores si tienen que circular por estas vías de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos informar que hoy se han iniciado trabajos de reparación de juntas en la avenida Ciudad de Soria, entre avenida Expo y calle Miguel Herrero, por lo que durante estos trabajos se ocupa el carril de circulación sentido avenida Expo 2008. Y por último, también indicar que se han iniciado trabajos en Ivón de Plan, en el barrio de Mirabueno, por lo que en dicha ronda Ivón de Plan está cortado el carril central sentido avenida Rodríguez Ayuso, debido, como decimos, a los mencionados trabajos en los pozos de saneamiento. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, ¿alguna otra incidencia? ¿Algo que nos queráis contar?
Pues afortunadamente en lo que vamos de mañana no tenemos que destacar ninguna intervención, ningún servicio, como decimos, importante. Hasta estos momentos, servicios ordinarios para policía local.
Pues nos alegra que quede el día tranquilo. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Comienza el verano y con él llega el Festival de Verano de Farmavázquez. Te invitamos a un viaje único con tus cremas solares favoritas y navega entre promociones irresistibles y sorteos sorprendentes. Del 24 al 29 de junio, descubre nuestros descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farmavázquez. ¡Es hora de brillar! Vive el verano de tus sueños en Farmavázquez. ¡Que no te lo cuenten!
Con Toldo Serrano, reduce tu consumo energético más de un 30% todo el año. Visita toldoserrano.com y súmate al ahorro inteligente.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El acceso a las calles Delicias y Don Pedro de Luna contará con un sistema de nebulizadores para refrescar el ambiente y mitigar las consecuencias del calor. El Ayuntamiento de Zaragoza prevé instalarlo este verano. Se trata de una prueba piloto para la que se ha elegido una zona con mucho tránsito peatonal y que concentra altas temperaturas. El consistorio también está trabajando en la ampliación y actualización de la red de casi 700 fuentes de agua potable con las que cuenta la ciudad. Zaragoza continúa atrayendo visitantes, superando ya las cifras registradas antes de la pandemia. En los 5 primeros meses del año, entre enero y mayo, han visitado la ciudad 492.000 turistas, un 13% más que en el mismo periodo de 2023. Esta semana es la última de puertas abiertas del Estadio Municipal de la Romareda antes de que se inicien las obras de demolición. Las visitas se realizarán hasta pasado mañana viernes, en horario de 10 a 12 por la mañana y de 5 a 7 por la tarde.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te gustaría tener la oportunidad de hablar con escritores aragoneses, preguntarles todas esas dudas que se quedan a veces cuando terminas un libro? Bueno, pues la Diputación de Zaragoza ha lanzado varios ciclos de actividades de animación a la lectura. Celia Andreu.
Buenas, Laura. Pues sí, se han organizado dos ciclos. Uno de ellos es un encuentro con autores aragoneses. Han sido elegidos 9 autores que van a realizar 27 encuentros en diferentes pueblos de la provincia. El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, nos ha explicado el objetivo de esta iniciativa.
La finalidad de este ciclo tiene que ver con la difusión de la lectura, con la atracción a nuevos públicos a la biblioteca, lo que se suelen llamar actividades también de extensión bibliotecaria, para desarrollar el hábito lector en distintas generaciones.
El objetivo es fomentar el encuentro entre autores y lectores. Es una oportunidad para el intercambio. Los lectores pueden preguntar y hablar de manera pues muy cercana con los autores.
Creo que los autores en los encuentros descubren muchas cosas de sus propios libros que ni siquiera ellos han pensado, con lo cual siempre es un encuentro muy, muy bonito y muy entrañable.
Una de las escritoras es Laura Latorre, que nos ha contado qué significa para ellos.
Al final lo que más nos llena a los autores y autoras es un poco levantar la cabeza de nuestros libros y de nuestros ordenadores y poder salir a hablar y a conversar con los lectores, que al final son los que aportan un sentido último a nuestras obras, porque nosotros pues escribimos en soledad, es algo como muy íntimo, muy solitario.
Claro, qué chulo. Bueno, ¿y qué otros autores participan?
Pues en total son 9. Y algunos son María Frisa, José Luis Melero, Ignacio Martínez de Pisón o Marta Borrat.
Bueno, maravillosos todos. Y es una oportunidad de que los autores lleguen a todos los rincones, ¿no? Que no se concentre solamente aquí en Zaragoza, en la capital.
Exacto. Es una manera de llevar la cultura y la literatura a las localidades de la provincia de Zaragoza. De hecho, también se busca ayudar a las pequeñas localidades que están trabajando en crear una biblioteca. Llevando autores y haciendo este tipo de iniciativas, pues es una manera de ayudar.
¿En qué pueblos van a estar y cómo los han elegido?
Pues mira, algunos de los pueblos son Sos del Rey Católico, Chiprana, Magallón o Nuez de Ebro, pero hay muchos más. Y José Manuel Latorre nos ha explicado cómo ha sido la elección.
Hay requisitos básicos que han de cumplir, por ejemplo, en todos los municipios donde se hacen las actividades tiene que haber una biblioteca activa, tiene que haber un club de lectura activo. En estos ciclos, por ejemplo, se priorizan las localidades más pequeñas, con lo cual se limitan a las localidades más grandes, por decirlo de alguna manera, no poder acceder a este ciclo.
Por cierto, que cada pueblo es el que se encarga de fijar el lugar y la fecha de los encuentros.
Qué chulo. Bueno, y además del encuentro de escritores, el otro ciclo que has comentado, ¿cuál es?
El otro ciclo consiste en actividades de narración oral y en talleres de animación a la lectura.
Están dirigidas también a pequeñas localidades, también a pequeñas y grandes localidades, pero fundamentalmente priorizando aquellas localidades para las que las actividades que programamos desde Diputación sirven como un estímulo pues para generar especialmente actividades de animación en lectura en el público más joven, especialmente niños, adolescentes.
Desde cuentacuentos, títeres y marionetas a narración apoyada en juegos o en música. Es una manera preciosa de acercar la literatura a todos los rincones.
Pues claro que sí, a mí me encanta, me parece muy chulo. Muchas gracias, Celia.
Muchas gracias, Laura.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La infanta Isabel nació en el año 1270, era hija del rey de Aragón, Pedro III. Cuando apenas tenía 10 años, la casaron con el joven rey de Portugal, don Dionís, que llevaba 8 años en el trono y se convirtió así en reina de los portugueses. Desde su muerte en 1336, víctima de un cáncer, fue venerada como santa y como tal la reconoció la Iglesia Católica, canonizándola en 1625. Es la patrona de la ciudad portuguesa de Coimbra, pero también es la patrona de la provincia de Zaragoza y de la Diputación de Zaragoza. Mira, en 1678, fíjate, en la celebración de las Cortes de Aragón, los diputados acordaron erigir una capilla en honor de Santa Isabel y declarar festivo para todo el reino el 4 de julio, día de Santa Isabel. 3 años después, en 1681, la Diputación del Reino de Aragón se comprometió a construir la iglesia que hoy puedes ver y puedes admirar en la Plaza del Justicia. Así que, con motivo de la celebración de la patrona, que la tenemos a nada, el 4 de julio, la semana que viene, la Diputación Provincial celebra jornadas de puertas abiertas. Vas a poder ver el Palacio Provincial y el Palacio de Sástago por dentro, en un viaje en el tiempo hasta el siglo XVI. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Don José Luis Angoy es jefe de protocolo de la Diputación Provincial de Zaragoza. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Laura. Encantado de acompañaros en esta mañana.
Qué bonito. ¿Qué es lo que vais a hacer exactamente? ¿Abriréis las puertas del Palacio de Sástago y del Palacio Provincial?
En efecto, aparte del Palacio de Sástago y el Provincial, que por cierto, el Palacio Provincial, siendo uno de los edificios más céntricos que hay en la capital de Aragón, no es por eso uno de los más conocidos en su interior. Y la intención es precisamente que los zaragozanos y los aragoneses puedan, si lo desean, acercarse a conocer mejor unos espacios llenos de historia y de arte, de patrimonio en realidad.
Es una auténtica preciosidad, la verdad es que tenemos ahí un patrimonio que es verdad que no es como muy conocido, pero en plena Plaza de España, ¿no? Es que lo tenemos, o sea que es interesante. ¿Cómo se va a hacer? Porque creo que se puede optar por las visitas teatralizadas.
Bueno, en el Palacio Provincial y en el de Sástago se han dispuesto, son edificios que están conectados interiormente, unos servicios de visitas guiadas para los cuales hay que inscribirse. Hay una página web, si te parece, Laura, la anunciamos, que es reservaspsastago@gmail.com.
Vale.
reservaspsastago@gmail.com o bien a través del teléfono 680-81-4100.
Vale.
680-81-4100. Allí pueden inscribirse o solicitar información más detallada de este tipo de visitas. Y por otra parte, como comentabas, va a tener lugar unas visitas teatralizadas, pero ya en el templo de Santa Isabel, Real Capilla de Santa Isabel, efectivamente, que junto con una visita, vamos a decir, al modo tradicional, van a tener lugar intervenciones, un poco por sorpresa, con personajes también vinculados con el templo y con la santa, por parte del teatro Los Navegantes, estas visitas teatralizadas tendrán lugar en la propia fecha del 4 de julio, que como muy bien has anunciado, es el día que celebra la Diputación su día grande en honor a su patrona, Santa Isabel.
Bueno, qué bonito. Estoy leyendo la nota de prensa que nos habéis pasado, que realmente es preciosa y que ofrece un montón de datos y de historia. Y yo creo que no somos conscientes de toda la historia que tenemos ahí, ¿no? Y de todas las curiosidades también, porque también hay curiosidades dentro de los palacios, ¿no?
Sin duda. El Palacio Provincial está ubicado en el solar que dejó la destrucción del antiguo convento de los padres franciscanos. Era un soberbio edificio, un complejo conventual enorme, del cual no queda nada. Bueno, queda el recuerdo porque la Plaza de España inicialmente se llamó Plaza de San Francisco, porque estaba allí ubicado el templo y el solar del convento. Hoy en día la Plaza de San Francisco la tenemos situada, pues, arriba, en tranvía arriba, en la plaza,
claro,
actual que tenemos ahí en la zona de la universidad, ¿no? Pero inicialmente eso, la Plaza San Francisco era la plaza que tenía una placeta delante de este convento. Muy antiguo, lo que queda reconocible del convento dentro de la Diputación es el actual salón de plenos, en el nuevo salón de plenos, cuyas paredes todavía muestran evidencias de ese convento bajo medieval. Tenemos unas ventanas ojivales cubiertas con alabastro, que son esa prueba de la antigüedad de ese convento, que hoy forma parte, como decimos, del recinto del salón de plenos. En la Diputación Provincial también sufrió, pues, los avatares de los sitios de Zaragoza profundamente y gravemente, y también de eso, pues, hay importantes testimonios. Incluso en la propia colección de pintura histórica se refieren muy bien y se enumeran aquellos desastres tan terribles para la ciudad de Zaragoza y para sus habitantes. Y bueno, pues siguiendo en el tiempo, tenemos la Edad Media representada y tenemos en el Palacio de Sástago el Renacimiento en su apogeo. Quizá haya personas que lo conozcan, la parte, digamos, visitable en la planta baja, en la planta calle, que se accede por el coso, pero quizá no sea tan conocido las dependencias de la planta noble, que son muy importantes, como por ejemplo el Salón del Trono, un sitio fabuloso, o la Gran Biblioteca del Palacio de Sástago, que es una joyita de carácter modernista, que es, bueno, pues una belleza, ¿no?, que atrae a todo el mundo.
Y por allí en pasado, pues tengo por aquí Felipe II, Carlos IV o la reina María Luisa y Fernando VII.
En efecto, hay que pensar que los condes de Sástago eran de las familias más prominentes, más importantes de Zaragoza y de Aragón en aquellos momentos, y tenían en bastantes ocasiones la condición de virreyes, es decir, de delegados del rey. Cuando el rey venía a la ciudad tenía su propio palacio, el palacio de la Aljafería era propiedad suya, pero dada su cierto distanciamiento o alejamiento con el centro, disponían del Palacio de Sástago como un lugar de referencia en el cual los condes de Sástago recibían encantados a sus majestades a su paso por Zaragoza.
Qué bueno. ¿Y un casino?
En efecto, en el siglo XIX el palacio dejó de ser residencia de los condes. Los condes fueron alquilándole para sacar un rendimiento a tan soberbio edificio y lo que hicieron fue compartimentarlo y alquilarlo para diferentes finalidades. Pues hubo una sombrerería, hubo una tienda de dulces, Zorraquino, que aún se conserva y mucha gente ha pasado por su puerta, y un café, el Café de París, y en la parte más importante estuvo las instalaciones y la sede del casino principal, que era, bueno, el club social pues más importante de la ciudad y que rivalizaba con su vecino de enfrente, el casino mercantil.
Es verdad que estaba ahí. Uf, madre mía, que es historia lo que tenemos aquí en Zaragoza, centro de Zaragoza, y te recuerdo que lo puedes visitar, es este fin de semana, ¿verdad? Sábado y domingo.
En efecto, las visitas guiadas a la Diputación y al Palacio de Sástago serán sábado 29 y domingo 30, en horario de 10 a 2 por la mañana, y como decíamos, se pueden inscribir, por ejemplo, en el teléfono 680-81-4100.
Pues recomendado 100%, nos parece una oportunidad preciosa para conocer nuestra historia y para descubrir todas esas curiosidades y todo lo que alberga esos palacios, el Palacio de la Diputación y el Palacio de Sástago. Pues don José Luis Angoy, jefe de protocolo de la Diputación Provincial de Zaragoza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, Laura, encantado de estar aquí.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
No sé si el palacio necesitará algo de limpieza, pero si en aquellos años hubiera necesitado, Te digo una cosa, hubieran tenido que llamar a Angélica Limpiezas. ¿Por qué? Pues porque son los mejores, porque llevan más de 30 años en esto de la limpieza y porque son auténticos especialistas. Y esto se nota, ¿eh? Cada vez más se busca, pues eso, la especialización y gente que sepamos que nos va a dar la garantía de que van a hacer un buen trabajo. Bueno, Angélica Limpiezas, ¿dónde conseguir que sus servicios? Pues llamándoles por teléfono 976-28-39-48. Ellos están físicamente en Conde Aranda 124. Si no, puedes cotillear un poco también en limpiezasangélica.es. Llegamos a la una. A partir de ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.